José Francisco Fonseca Guzmán fue un futbolista mexicano que nació en León, Guanajuato, donde se formó como jugador en las escuelas inferiores del Club León. Jugó como delantero para equipos como La Piedad, Pumas, Cruz Azul e incluso el Benfica de Europa. Participó en la selección mexicana cuando el argentino Ricardo La Volpe lo convocó para los duelos de clasificación al Mundial en la CONCACAF. Disputó la Copa Confederaciones en Alemania, en donde cumplió en todos sus llamados, siempre dejando todo en la cancha. Anotó un total de 15 goles con la selección. Fue nombrado por la FIFA como el León mexicano gracias a su entrega. El apodado Kikín jugó en el Mundial de Alemania 2006, estuvo en los 4 encuentros y anotó el tanto en contra de la selección de Portugal. Fue convocado para disputar la Copa Oro de la CONCACAF 2007, realizada en Estados Unidos. El León mexicano jugó su último partido con el Tri en el amistoso frente a Ecuador en el año 2008. Hoy, en Dueños de la Pelota, un atacante que dejó huella en muchos jóvenes, Francisco Kikín Fonseca.
Dueños de la Pelota Mundialista, con Raúl Orbañanos, exclusivo de Footbox.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es Footbox y esto es Dueños de la Pelota Mundialistas. Nos encuentran en cualquier plataforma en la que nos busque. Ahí estamos. Y bueno, vamos a hacer un enlace ahora con Kikín Fonseca hasta Qatar. Ya está listo para trabajar, para llevarles por TUDN, por Televisa, todo lo que hace en la Copa del Mundo. Y antes que nada, agradecerte, Kikín, que nos hayas hecho el favor de conectarte ya desde Qatar. ¿Cómo estás, Kikín? Qué gusto saludarte.
Mi querido Raúl, el gusto es mío, nada que agradecer, siempre va a ser un placer para mí platicar contigo. Sí, ya tengo un par de días acá en Qatar y cada día obviamente pasan los minutos, pasan las horas y se siente mucho más el ambiente del Mundial. Ya llegan las aficiones, aún falta mucha gente por llegar, pero ya está calentando esto, mi Raúl.
Oye Kikín, yo pienso que cuando eras niño soñabas con ser futbolista, ¿no?
Sí, tú sabes que, bueno, creo que todos los que nos gusta el fútbol o nos gustaba el fútbol desde niños y que teníamos ese sueño de jugar al fútbol ya de una manera profesional, pues como que ibas poniendo los sueños ahí, ¿no? Oye, quiero ser futbolista profesional. Y ya cuando eras más consciente, como, bueno, quiero ser campeón, quiero representar a mi país. Y uno lo veía muy lejano de niño, ¿no?
No, bueno, pero todos se te dieron.
La verdad, muy agradecido con Dios, con la vida, con mi familia, con tanta gente que pasó y está a lo largo de mi carrera y está en mi vida, que me ayudaron precisamente a poder lograr pues cada uno de esos sueños, ¿no? Creo que, bueno, uno nunca queda conforme, ¿no? Me hubiera gustado mucho jugar mucho más tiempo en Europa, jugar mucho más la Champions, a lo mejor jugar más en la selección nacional, pero no me quejo, mi Raúl, no me quejo de todo lo que la vida me regaló.
A ver, dime una cosa, Kikín, ¿y algún día soñaste con que ibas a trabajar también en la televisión?
No, la verdad no, se han ido dando las cosas increíblemente. Soy un hombre de mucha fe toda mi vida. Y creo mucho en que las cosas pues pasan por algo, que Dios sabe por qué pasan las cosas. Jamás pensé, yo jugaba al fútbol, como lo platicábamos desde chiquito, empecé a soñar, híjole, si juego en primera división, porque era realmente mi pasión y sigue siendo mi pasión, y si soy campeón en primera división, y si juego en un mundial, y si juego la Champions, y si juego en Europa, y todo se fue dando, pero no pensaba yo que después de retirado pues iba a estar en los medios de comunicación y mira, ya llevo 7-8 años. Ay, y ha sido fabuloso.
Lo haces muy bien, la verdad, te felicito. Lo haces muy bien.
Que me lo digas tú, que eres un gran maestro, imagínate lo que se siente, mi Raúl.
No, muy bien, muy espontáneo, muy natural y con ese sentido del humor y buen humor que tienes, lo haces bastante bien. Y aparte con conocimientos, que es lo más importante. Oye, Kikín, cuando empieza tu carrera, vamos a regresarnos un poco. Cuando empieza tu carrera, ¿dónde empiezas tú a formarte como futbolista?
Fíjate que yo soy de León, lo sabes, claro. Y ahí empiezo en la calle con los cuates, empiezo en la escuela, con el equipo de la escuela, con el equipo. Había un equipo que era el equipo Fonseca, que eran mis primos, mi papá, éramos pura familia, y ahí me empezaron a meter a los 10, 11 años ya en una liga de grandes, ¿no? Me empezaron a foguear ahí. Yo creo que eso me ayudó mucho para el carácter, para la personalidad. Y después, obviamente lo combinaba con el estudio. Y a los 17 años, Raúl, le digo a mis padres, créeme que fue increíble porque de una noche a la otra, no sé, Diosito y la Virgen María, no sé qué pasó porque amanezco ese día y me iba a ir a la escuela y antes de ir a la escuela le digo a mi padre y a mi madre en paz descanse, le digo, ¿y saben qué? Quiero ser jugador profesional. Me dicen, ah, caray, sí, vete a estudiar, ¿cómo no? y digo, bueno, ok, está bien, voy a estudiar, regreso de la escuela y le digo, quiero ser jugador profesional. Ah, caray, pues como que les insistí. Y buscaron la manera, pues oye, ¿cómo se le hace? Le dije, bueno, yo pues quiero ir a probarme, ahí, aquí a León, o quiero probarme el Atlas. En ese tiempo el Atlas sacaba muchos jugadores, muchos futbolistas, le daba oportunidad a muchos jóvenes. León no se caracteriza por darle oportunidad a tantos jóvenes, ¿no? Y de alguna manera un primo, ¿te acuerdas del Pollo Venegas?
Sí, por supuesto.
El Pollo Venegas trabaja o trabajaba con una prima, con el esposo de una prima. Y mi padre fue y le dijo, oye, pues a ver si lo pueden, pues que lo conozcan, a ver si lo pueden ver, ¿no? Y el Pollo me lleva con el Capi Ayala, con el Perla Rodríguez, que estaban ahí. No me acuerdo si estaba Pepe Ruiz, también el Bernabé Velázquez. Y me presentan con ellos. Y yo dije, no, pues me van a hacer aquí una prueba. No, hombre, me dice el Capi Ayala. Me recuerdo perfectamente que me dice el Capi, no, ese chavo tiene pinta de jugador caro, pero pues medio de broma, riéndose, ¿no? Pues ni me conocían, yo nada más me quedé hijo de mil. Y me dicen, no, pues ¿sabes qué? Vente dentro de 3 meses. O sea, no fue que vente a la prueba así porque ya nos están presentando. No, en 3 meses tenemos la prueba abierta, tenemos una prueba que es para todo mundo, y vente y ahí te vemos. Fui, me probé, para no suerte el cuento largo, éramos 350 chavos y empecé a jugar, nos pusieron a jugar, pasé el primer filtro, el segundo, y nos quedamos dos de esos 350 chavos para pertenecer a las básicas de León en cuarta división, Raúl, y ahí empecé.
Ahí empezó todo, luego grandes actuaciones. Yo te recuerdo perfectamente, bueno, ya con Pumas todo el mundo te recuerda, con La Piedad también, o sea, tuviste grandes actuaciones. Y curiosamente nunca jugaste con el León en primera división, ¿no? Nunca Increíble. Se pudo dar. Es que tu gran parte de tu carrera fue cuando León estaba en segunda.
Así es. Como 10 años, sí, como bien lo dices, el León estuvo 10, 11 años. Yo jugué 13, 14 años en primera división y León estuvo de esos 14 que jugué, estuvo 10, 11 años en el ascenso. Entonces, pues era muy complicado, ¿no? Que pues yo estando en primera división en un gran momento, pues me fuera a jugar al ascenso. Ya en su momento yo lo quise hacer, busqué a los directivos de León ya cuando León hasta subió a primera división y por X o Y no. Nunca se me dio, Raúl, estuve a punto. Fíjate esta anécdota, te la cuento rápido. Yo estaba en La Piedad, como bien lo dices. Primero jugué tercera, segunda división de León. Estuve en ese Curtidores que fue campeón, pero no jugué. Ahí estuve. Ah, ¿te acuerdas? Estaba yo entrenando con Curtidores. Llegaban los fines de semana, yo estaba chavo y me mandaban a jugar a segunda, pero ya estaba en el plantel de Curtidores. Me tocó la prima de campeonato, una lanita. Y bueno, después cuando Valente Aguirre vende a Curtidores, vende a León, compró Yucatán, yo me voy a Yucatán, juego 6 meses ya en el ascenso, después compra La Piedad, me voy a La Piedad, ascendimos y cuando ascendemos, el León ya estaba en primera división y me habla Cermeño, ¿te acuerdas de Roberto Cermeño?
Sí, por supuesto, el gordo Cermeño.
Me habla y me dice, Quiquín, bueno, creo que ahí todavía no era Quiquín, mi camiseta decía F. Fonseca todavía, sí. Fíjate. Y me dice, ya te arreglé yo para que te vengas a León, ya hablé con Valente. Era tanto mi deseo de jugar a León que me fui y me presenté con León sin decirle nada a Valente. Pasaron 2 días y Valente me habla y me dice, oye, ¿qué estás haciendo en León? ¿Por qué no estás entrenando en La Piedad? Le digo, no, pues me dijo Cermeño que ya arregló contigo. Dijo, para nada, te regresas a La Piedad. Y me regresa a La Piedad a jugar, a entrenar previo a ese torneo y pues ya, y de ahí debuté en La Piedad, jugué un año en primera división con La Piedad y no regresé más a León. O sea, ahí estuve, me puse la camiseta de León de primera división, entrené 2 días, pero después no se me dio.
Fíjate qué cosas de la vida, pero bueno, toda tu carrera caminó muy bien, luego la de la Piedad en Pumas, donde todo el mundo te recuerda. ¿Y cómo llegas a la selección? ¿Es Ricardo Lavolpe el que te llama por primera vez a la selección?
Sí, yo llego a Pumas, ahí es donde le pongo Kikín a mi camiseta en honor a mi hermano, en paz descanse, sí. También que le iba a los Pumas, murió con un pan de los Pumas y me empezaron a decir Kikín, ¿no? Y yo encantadísimo, mi familia, imagínate. Ya estando en los Pumas, era Ricardo Lavolpe el técnico de la selección. Nos estaba yendo muy bien, Raúl, acuérdate ese Pumas que fue bicampeón.
Sí, cómo no.
Pero pues con ese conflicto que tenía Hugo Sánchez y el Bigotón, pues creo que sí pesaba para que no llamara a nadie de Pumas. Entonces ya la prensa como que pues medio hacía presión, oye, pues ¿por qué no llaman a alguien de Pumas? Están muy bien, Jaime Lozano, Beltrán, Kikín y el Bigotón, pues hasta que ya no pudo más. Ahí me llama la selección, seguramente en ese momento también llamó al Jimmy, no sé si alguna vez a Beltrán, después fue lo de Gonzo Pineda, como que ya después dijo, bueno, ya el conflicto ese con Hugo, esa parte, y ahí me llama el Bigotón por primera vez.
Sí, y jugaste muchos partidos con la selección. Yo recuerdo, sí. esa selección de Alemania, Kikín, esa selección del Mundial de 2006. Un año antes se jugó la Copa Confederaciones en 2005 y esa selección anduvo muy bien, pero muy bien.
No, esa selección, la verdad, jugábamos por nota, de verdad, y creo que mucha gente lo opina. Era mucho trabajo táctico lo que hacíamos, Raúl. Ya sabes que el Bigotón es, pero terco en el trabajo táctico. Durábamos 2-3 horas haciendo trabajos tácticos, trabajos de movimientos coordinados, por eso nos entendíamos a la perfección. Y a mí me daban la pelota y yo ya sabía dónde estaban dos o tres compañeros, ya tenía dos o tres compañeros siendo opción para yo pasar, ¿no? O sea, ese equipo, para mí, bueno, yo no vi otras selecciones, antes también jugaron muy bien otras selecciones, para mí es la que mejor ha jugado. Esa Confederaciones fue sensacional, creo que el mundo ahí se dio cuenta que México era muy competitivo en ese momento, ya sabíamos que México era competitivo, pero en ese momento el mundo dijo, ah, caray, estos canijos en el Mundial pueden hacer algo importante. Y a mí, como tú dijiste, de los partidos, me tocó jugar casi 50 partidos con la selección, gracias a Dios me tocó meter 21 goles con la selección, y fue una etapa maravillosa. De ese primer llamado que me llama el Bigotón con Pumas, pues no volví a salir de ningún llamado hasta terminar el proceso con el Bigotes en el Mundial.
Sí, yo recuerdo perfectamente esa selección de la Copa Confederaciones. Por allá estuvimos para trabajar en esa época con Televisa. Y ese equipo jugaba muy bien. Llamó la atención de la gente. Yo recuerdo declaraciones de Pelé diciendo, cuidado con México porque puede ser un aspirante a ser campeón del mundo. Le ganaron a Brasil, le compitieron a Argentina, le compitieron a Alemania. O sea, era un equipo que jugaba muy bien. Me atrevo a decir, no sé por qué, pero para mí jugaron un poco mejor todavía en la Copa Confederaciones que en el Mundial.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, como que llegamos a ese tope futbolístico en la Confederaciones. Me tocó marcarle un gol a Japón y otro a Oliver Kahn, Alemania me tocó marcarle también en esa Confederaciones, y por eso yo te decía lo que tú comentas, gente como Pelé, gente de fútbol decía, cuidado con este México, y nosotros no lo creíamos, Raúl. Nosotros fuimos a la Copa del Mundo un año después convencidos que podíamos llegar a la final, que podíamos ser campeones del mundo por lo que habíamos hecho. Por eso fue tanta la desilusión, tanta la tristeza después cuando no pudimos avanzar contra Argentina, cuando habíamos sido superiores, ¿no? Pero lo que veníamos haciendo nos dio para estar convencidos, el trabajo que veníamos haciendo para de verdad creérnoslas, porque es una parte importantísima en cualquier ámbito de la vida, ¿no? En cualquier deporte, que tú te creas las cosas para poder conseguirlas, y nosotros lo creíamos.
Sí, yo fíjate que yo califico esa derrota contra Argentina como la más dolorosa que hemos tenido en una Copa del Mundo. Sí. Y voy a decir por qué. Porque jugaron mejor que Argentina, jugaron un gran partido. Y bueno, cuando parecía que todo estaba dado, viene este gol que hace Maxi, extraordinario, y ahí se define el partido. Y entonces, pues sales con esa amargura, ese dolor, sí. Pero luego dices, oye, caramba, jugaron muy bien, compitieron muy bien. Ese fue un partidazo el que dio México contra Argentina. Fue su mejor partido de la Copa del Mundo y lo que son las cosas, lo perdieron.
Sí, no, por eso el vestidor era un velorio, Raúl, cuando acabó ese partido. No la podíamos creer porque fuimos superiores al rival. O sea, pierdes cuando eres superior al rival, pierdes con un golazo de otro partido. En el vestidor estábamos, había lágrimas, nos veíamos uno al otro y no la podíamos creer porque estábamos convencidos que éramos mejor y fuimos mejores que ese Argentina.
Sí.
Y ganándole a esa Argentina, ojo, quién sabe qué hubiera pasado con nosotros, ¿no? Y en el partido hubo jugadas también donde pudieron cambiar las cosas. A mí me hace una falta Heinze, que para mí era de roja porque me iba a enfrentar a Bondancieri y le sacan amarilla. Después, al último minuto, tengo un cabezazo que pasa 20 centímetros del poste previo al alargue. O sea, fueron tantas sensaciones que tuvimos de ser superiores, tantas cosas que de verdad, bueno, es fecha que sigo sin creer cómo nos ganó ese Argentina.
Con Cinépolis podrás ganar un Audi A1 Sportback. Compra tus boletos y alimentos en la app o web de Cinépolis. Regístralos y completa las dinámicas. Consulta los términos y condiciones en cinépolis.com.
No, bueno, el propio Scaloni, director técnico de Argentina, hace poco tiempo dijo, nos pusieron un toque. Hay que recordar que él jugó ese partido. Él era futbolista de la selección de Argentina de ese tiempo. Jugó Messi también ese partido. Entró sí. Messi de cambio. Sí. No, dieron un gran partido. No,
tenían un equipazo. Y tenían a Riquelme, tenían a Tevez, tenían a Crespo. ¿Te acuerdas? Ese supuesto gol de Crespo fue un autogol de Borghetti. O sea,
fue autogol.
Autogol de Borghetti. O sea, fueron unas circunstancias que dices, no puede ser que haya sucedido esto y que una Argentina donde le fuimos totalmente superior nos haya ganado. O sea, nos rompió una ilusión y una credibilidad que teníamos en el grupo. Y creo que la afición también estaba muy enganchada con nosotros y creía que ese equipo iba a ser historia. Desafortunadamente nos quedamos ahí a la orilla, pero va a ser, creo yo, una selección que será recordada.
Pero metiste tu gol en una Copa del Mundo contra el equipo de Portugal.
Hablando de esos sueños, Raúl, yo estaba, ¿te acuerdas que el primer partido fue contra Irán? Entré de cambio y hay un gol de Ciña que yo estoy atrás de él, que viene el centro, e inclusive yo hago el gesto del remate y Ciña remata por delante mío. Gol de Ciña, perfecto. Luego viene Angola, íbamos 0-0, que quedamos ese partido, una situación que se me pone la piel chinita hasta el día de hoy y creo que todo el tiempo se me va a poner. Yo estaba calentando, no inicié ese partido y la gente en el estadio en Alemania empezó a gritar Kikín, todos los mexicanos en el estadio para que el Bigotón me metiera a jugar. No sabes cómo me paralicé, Raúl, no sabes el sentimiento, mi familia estaba en la tribuna. Increíble lo que me hicieron sentir. El Bigotón yo creo que no aguantó presión, me metió a jugar. Y bueno, tuve tres ocasiones, tuvimos entre todo el equipo 10 ocasiones, no pudimos meterla, nos fuimos 0-0 y después de ese partido yo le pedí a Dios, le decía, Dios mío, no me puedo ir de la Copa del Mundo sin meter un gol, no puedo, o sea, dame la posibilidad de meter un gol, saber lo que se siente meter un gol en un Mundial. Y viene Portugal, hicimos un gran partido, fallamos un penal, aquel de Omar. Pero gracias a Dios me toca un centro, un tiro de esquina de Pavel Pardo a primer poste, una jugada que la teníamos preparada y me toca cabecear, meto gol. Perdimos el partido, pero me dieron el trofeo a mejor jugador del partido. O sea, me tocó ser el mejor jugador del partido de un Mundial contra Portugal, nada más ni menos de Portugal, y meter un gol. Ahí tengo, me dieron un tarro de cervecero alemán que dice Men of the Match y dice Portugal, México, Alemania. O sea, fue algo increíble. Obviamente lo cambiaría por haber ganado ese partido, todo hubiera cambiado, ¿no? Pero fíjate, Dios me dio la posibilidad de meter ese gol, aunque hubiera querido meter más también, ¿no?
Claro, por supuesto. Oye, Kikini, en un salto en el tiempo, ahora que ya estás en Qatar como comentarista, como analista, ¿cómo ves a nuestro equipo? ¿Cómo ves a nuestra selección ya de cara a la Copa del Mundo con días que faltan para el primer partido?
Mira, yo sé y por experiencia que en un Mundial se cuece aparte, ¿no? Se vive aparte, la motivación es aparte, todo queda atrás desde que llegas a tierra mundialista, ya todo quedó atrás. Si jugaste bien o mal, pues queda atrás. Esa es la realidad, aunque obviamente los pronósticos o la sensación que nos deja esta selección mexicana es con muchas dudas, es la realidad, porque tiene año y medio que no está jugando bien al fútbol. Inclusive cerrando, pues ya lo vimos con el partido contra Suecia perdiendo, ¿no? Es una sensación diferente a la que creo que la selección que me tocó a mí dejó para la gente, dejó para la prensa previo al Mundial. Hablábamos de las confederaciones, hablábamos lo que jugaba esa selección. Ahora no nos deja con ese sabor de boca. Es la realidad, esta selección no nos deja con ese buen sabor de boca, nos deja con muchas dudas, pero tengo mucha esperanza, tengo mucha fe que como el Mundial es aparte, el Mundial es donde se concentra todo, donde tienes que tener la máxima atención, máxima concentración, dejar la última gota de sudor por tu país, por México, por esa playera tan hermosa. Creo que México puede sorprendernos y puede hacer un buen papel, ¿no? Aunque está como que muy cercana la posibilidad de que nos sorprenda y que haga un gran Mundial. Y también está cercana la posibilidad de que, híjole, que pueda quedar en fase de grupos. O sea, eso es lo que nos ha presentado la selección el último año y medio.
Sí, yo recuerdo de las selecciones que han participado en Copas del Mundo, otra que podemos decir que es similar a esta, no hablo en manera de jugar ni en nombres, no, hablo en resultados previo a una Copa del Mundo. Hablo de la de 98 de Manuel Lapuente. Antes de la Copa del Mundo fue un desastre. Yo recuerdo que estuvimos en Noruega, nos metieron 5 en Noruega, luego nos metió 4 el Wolfsburg. Y cuando veníamos de regreso, Kikín, del avión con Lapuente, después de que perdió con el Wolfsburg, me dice: Ya tengo mi equipo, ya encontré a mi equipo después de tanto tiempo. Y ese día en Alemania el Cabrito Arellano entró de revulsivo y lo hizo muy bien. Y bueno, tuvimos una actuación, ya recordarán que perdimos con Alemania. Yo tengo la esperanza que con México pase lo mismo, ¿no? Tengo esta esperanza que la calidad de los futbolistas en la cancha pues haga que esto pueda suceder. Yo creo que hay elementos con los jugadores como para que esto suceda, ¿no?
Precisamente esos pasajes de la historia, como tú bien lo recordaste en el 98 y lo recuerdo perfectamente, nos deja con esa esperanza y por eso te comentaba, yo sé que el Mundial se cuece aparte y el Mundial es un punto y aparte y empezamos aquí, le damos con todo y la historia nos dice o nos ha enseñado que eso puede suceder como en el 98, que a pesar de que México no tiene año y medio sin jugar bien al fútbol, pues puede engancharse en el Mundial y todos queremos eso. La realidad es que sí, ahora que nos toca pues, opinar, analizar a la selección, de todos modos seguimos siendo fanáticos del fútbol y fanáticos apasionados de la selección. Entonces viene el Mundial, todos nos juntamos, nos ponemos la camiseta y nos ponemos a alentar a la selección y lo que queremos todos es que le vaya bien a la selección, ojalá sea así.
Fíjate que el otro día mandó un mensaje Martino que a mí me llamó mucho la atención, porque le preguntó el reportero justamente de TUDN, le preguntó acerca del partido contra Polonia, lo que viene, etcétera, y era que si los que habían jugado contra Suecia era la base que podían jugar contra Polonia, y contestó que sí, por ahí pudiera ser, pero mandó el mensaje de que no les extrañe que sea con otro sistema táctico, ¿no? A mí me llamó la atención porque lleva jugando de una misma manera todo el tiempo. Cuando muchos analistas, incluyéndote a ti, un servidor, han pedido que busque otro tipo de formaciones también, ¿no? Entonces a mí se me quedó muy grabado eso, ¿no? Yo por ahí pienso que pudiera jugar con dos contenciones. No sé, ¿tú cómo piensas que puede ser? Porque de cara a la Copa del Mundo, ¿pudiera cambiar para tener otro sistema ya en la Copa del Mundo sin haberlo practicado en un juego amistoso?
A mí me ha llamado mucho la atención también eso, Raúl, porque nosotros a lo largo del proceso del Tata pedíamos variantes tácticas y el Tata nunca lo hizo. Por ejemplo, nunca puso dos nueves o los puso una ocasión.
Cierto.
Y creo que fue cuando Henry le salvó la chamba en el Azteca contra Jamaica, creo que esa vez puso dos nueves, pero nunca más lo hizo. Muy pocas veces cambió de su 4-3-3, muy poquitas veces. Y ahora... ¿quién está llamando? ¿Quién me llama a Qatar? Ya no sé ni quién me llama a Qatar, pero bueno, yo creo que no es nadie. Ahora que está buscando cambios, como tú bien lo dices, me llama mucho la atención porque no los tiene trabajados, no los tiene entrenados. Exacto. Raúl, o sea, ahora, por ejemplo, que pone a Héctor Herrera en la contención y está dejando a Edson Álvarez en la banca. O sea, digo, que porque Héctor Herrera tiene mejor pie, tiene mejor visión hacia adelante. Sí es cierto, sí tiene mejor visión hacia adelante Héctor Herrera, tiene buen pie hacia adelante, y porque él espera un Polonia que esté todo tirado atrás y que te dé la iniciativa con la pelota. Ok, sí, eso es lógico, se entiende. Pero ¿cuántos equipos en la eliminatoria se te tiraron atrás, te dieron la pelota y no pusiste a Héctor Herrera de contención? Pusiste a Edson Álvarez. O sea, ¿te diste cuenta hasta ahorita? ¿Estás cambiando hasta ahorita, hasta el Mundial? ¿Por qué estás cambiando? ¿Por el rival? Cosa que creo que el Tata nunca se preocupó en cambiar su formación dependiendo a lo que le presentaba el rival durante todo su proceso. Él no era como el anterior, que ni voy a decir su nombre, pero el anterior hacía su formación dependiendo al rival. El Tata no. Y ahora me está enseñando eso. Entonces digo, ah, caray, ¿cómo? O sea, ¿vas a cambiar ahora? O a lo mejor, como tú dices, dos contenciones y a lo mejor uno por delante. O sea, ¿vas a cambiar tu formación dos semanas, una semana antes del Mundial? A mí se me hace muy raro. No sé qué vaya a suceder si lo cambia, porque no está trabajado. El Tata nos mostró que no le gustan las variantes tácticas, no cambia durante los partidos, cambia de hombre por hombre. Sí, los hombres por hombres tienen diferentes características, sí, pero su formación no la cambia, Raúl. Me ha sorprendido mucho que ahora esté pensando cambiar dependiendo lo que le presenta el rival, y eso no me deja buena espina.
A mí tampoco, justamente fue lo que me llamó mucho la atención. Y como tú decías, ¿no? Con la Volpe eran horas y horas de trabajo, de movimientos.
Claro.
Entonces, aquí uno lo que dice, caramba, hacer esto, digo, lo ha de haber trabajado en el campo, en los entrenamientos, pero nunca lo hice en un partido. No sé, tengo dudas, no, y voy a esperar a ver cómo lo hace, ¿no? Y a ver también qué alineación pone, porque lo de Edson lo puso todos los partidos y ahora no lo ha puesto. Entonces te queda la duda, ¿no? Herrera es un gran futbolista, pero Edson tiene más dinámica que Herrera. Entonces es lo que necesitamos ver, y ya es muy poco el tiempo, ¿no? Ya pronto lo vamos a saber, Kikín, para bien o para mal.
Sí, exacto. Al final él es el técnico, uno puede opinar, uno puede analizar. Sabemos que él es el que decide y él pone a quien quiera poner. El tiempo le dará la razón o no, y al final nos quedaremos con la duda, porque si entra en un partido y pone Herrera y juega con Chávez y Charlie como lo hizo contra Suecia con ese medio campo, y si pierde el partido, pues nos vamos a quedar con la duda que hubiera pasado si hubiera puesto a Edson Álvarez ahí, porque México, cuando pierde la pelota, Raúl, deja muchos espacios en esa reconversión defensiva, deja muchos. Así nos metió un gol Suecia. Se pierde la pelota, no recuerdo si fue Jorge Sánchez que se pierde la pelota, y después quedamos mal parados. El retroceso también no es bueno, ¿no? Parece que no tenemos entrenado mucho la marca en ataque y quedamos muy desprotegidos. Nos falta mucha intensidad. Él está pensando un partido a lo mejor diferente, él está escogiendo sus piezas y bueno, ojalá realmente que salga todo y que todos los movimientos que haga salgan, y a los que elija que den grandes partidos, porque al final pues la selección la apoyamos y la queremos todos.
Pues sí, ojalá. ¿Tú crees que vamos a hacer lo mismo de siempre, llegar hasta octavos de final, mejor, peor? ¿Cómo lo ves?
Fíjate que mi pronóstico es llegar a octavos de final, y mi pronóstico es 4 puntos, Raúl, y se avanza por diferencia de goles. Se empata con Polonia.
¿Qué eres?
Pues sí, fíjate cómo te voy a decir. Se empata con Polonia, se pierde con Portugal y se gana contra Arabia. Polonia tendría los mismos resultados y creo que México puede avanzar.
Polonia se pierde con Argentina y se avanza con los árabes.
Y se gana con Arabia, son 4 puntos. Polonia haría lo mismo, empata con México, pierde con Argentina y le gana Arabia. Y creo yo que México puede acceder en segundo lugar por diferencia de goles. Pero creo que ahí nos quedaremos.
Oye, Kikín, ¿y tu favorito para ganar la Copa?
Brasil, sin duda. Brasil es un gran equipo, tiene grandes jugadores, tiene una racha también como la de Argentina, ¿eh? Argentina y Brasil ahí andan en equipos sólidos, en equipos enrachados, en equipos con jugadores en gran momento, equipos jugando colectivamente bien. Ya Brasil creo que no solo depende de Neymar. Argentina se dio cuenta que no depende solamente de Messi. Scaloni es muy inteligente. Cuando tienen que defender, defienden todos, no les importan las formas y defienden, y es muy difícil anotarle a Argentina, y son muy calculadores, saben perfectamente los momentos de los partidos. Y Brasil, con el plantelazo que tiene, con un técnico también que ha sido muy inteligente y ha sabido manejar sus piezas, creo que va de número uno para levantar la copa, ¿no? Pero para mí está entre ellos dos y se quedará en el continente americano, mi Raúl.
Yo también voy con Brasil y mi segundo candidato es Francia. Pero bueno.
Yo lo dejé de tercero, Francia. Trae varios problemillas y muchas ausencias, sí, de jugadores ahí, Francia, pero yo lo tengo de tercero.
Perfecto, Quiquín, una gran plática ya hasta Qatar, te mando un abrazote, muchísimas gracias, éxito en la chamba, y bueno, pues que le vaya bien a México y que te vaya bien a ti también.
Ah, muchas gracias, mi Raúl, siempre un placer platicar contigo, padrísimo se platica contigo, podríamos platicar horas, mi Raúl, horas. Pero luego nos echamos una comida y unos buenos.
Con un par de tequilas, ¿no?
Unos fuertes, mi Raúl.
Órale,
un fuerte abrazo desde acá, desde Qatar.
Un abrazote, muchas gracias. Esto fue Dueños de la Pelota, Mundialistas. Gracias. Esto
fue Dueños de la Pelota Mundialista con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.